who you are. That is who you are. That is who you are. That is who you are. Hallelujah. Blessed be
the Lord. Bendito sea el nombre del Señor.
He's all of that.
Él es todo eso.
Amen.
Amén.
Blessed be his wonderful
Bendito
name.
Sea su maravilloso nombre. Es agradable. Bueno, estar de nuevo otra vez. Gracias, músicos. Quisiéramos pedirles que se pongan de pie si pueden. Vamos a leer de los Hechos, segundo capítulo, tres versículos, comenzando en el versículo 36. Creo que son cuatro versículos.
36-39.
Sepa pues, ciertamente, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón. Esa palabra compungir significa hacer doler la mente agudamente, agitarla vehementemente, usada especialmente de la emoción de tristeza. Fueron compungidos de corazón. Los movió, los conmovió, los tocó. Causó una reacción, física. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Estaban compungidos de corazón, ahora quieren figurar cómo arreglo esto. Pedro les dijo, arrepentíos. Eso significa cambiar de mente, de parecer, cambiar de parecer para bien. Para mejorar de corazón, enmendar con aborrecimiento de los pecados pasados de uno. Uno detesta tu vida previa o anterior. La odias y quieres voltearte de eso. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Para perdón de los pecados. Ahora esa palabra remisión significa ser liberados de esclavitud y también significa un perdón de una deuda que era debida. Así que eres liberado de tus pecados y eres liberado de la prisión y es posible que algunos de ustedes
That's not what it reads.
No es eso lo que dice.
And you shall
y recibiréis
recibiréis
el don del Espíritu Santo. Por supuesto, el Espíritu Santo es la tercera persona de la... No.
It's the very life of God.
Es la mismísima vida de Dios.
You shall receive
recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que la gente no recibe el don del Espíritu Santo, no siguieron la receta. Ellos no se arrepintieron. No fueron bautizados en el bautizo cristiano para remisión de sus pecados. Si hacen eso, ustedes recibirán el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa. Ahora Dios no les da una promesa y luego se retracta. Dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuántos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Cuántos creen que Él todavía está llamando? Así que quiero titular pensamiento esta noche, el don de arrepentimiento, viendo que vamos a tener un bautismo esta noche, creo que es muy adecuado. Inclinemos nuestros rostros, Padre, mientras estamos de pie ante Ti. Esta noche nos arrepentimos, Señor. El arrepentimiento no es una cosa de una sola vez. Todavía cometemos errores, todavía fallamos en hacer las cosas correctas y nuestro deseo es hacer lo correcto, pero nuestra carne es débil, nuestro espíritu está dispuesto, la carne es débil en ocasiones y así que pedimos que nos cubras con Tu sangre, que nos perdone, Señor. Mientras aborrecemos, Señor, los hechos de la carne, los hechos de este mundo, Señor. Señor, nuestro deseo es servirte, nuestro deseo es traerte gloria, nuestro deseo es andar en una caminata que es digna del Evangelio. Y así que, Padre, pedimos que nos perdones, que nos laves, Señor, por tu sangre, que nos laves por el agua de la palabra aquí de nuevo esta noche. Te rogamos, y Padre, si hay alguno cuyo corazón es compungido esta noche y está listo para dar el paso, que lo hagan, que se arrepientan. Y Señor, podemos hacer un jalón. Cuando hacemos un jalón, no es que realmente estamos tratando de convencer que alguien haga algo, sino dándole la oportunidad de que respondan a ti, que estás jalando del corazón. Y sabemos, Señor, que nadie puede venir a menos que tú lo atraigas. Y Señor, queremos ser fieles en traer tu palabra, queremos seguir la misma receta, que es esa receta probada y cierta, que esa receta no ha cambiado. Le diste a Pedro las llaves del reino y dijiste, lo que tú desatáis en los cielos será desatado en la tierra y viceversa. Y así que, Señor, estas son claves que fueron usadas en el día de Pentecostés. Y Padre, sabemos que almas fueron añadidas al reino ese mismísimo día, miles, Señor. Y simplemente pedimos esta noche, Señor, que te muevas en nuestros corazones, que nos ministres, Señor, y Padre de todo el pueblo. Esta edad es llamada a arrepentirse y queremos celosamente arrepentirnos. Bendice a todos, te rogamos, te damos toda alabanza, honra y gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Pueden sentarse. Quiero leer una escritura muy familiar aquí esta noche. Es el mensaje a nuestra edad de la iglesia en particular. Así que deberías, toda la palabra es provechosa para nosotros y es personal, pero este está hablando específicamente a aquellos que están viviendo en esta edad. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Esto es el mensajero de la séptima edad de la iglesia. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, esto no es lo que él dice, es lo que la iglesia dice. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. No me digas qué hacer, yo lo tengo todo cubierto. Y no sabéis, hablando de condiciones espirituales, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Este es el Creador hablándole a la iglesia. Este es mi consejo: compren de mí oro probado, refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso, emociónense y arrepiéntanse. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La palabra reprender aquí significa traer convicción, refutar, generalmente con una sugerencia de vergüenza de la persona culpable, declarar culpable por medio de convicción, traer a la luz, exponer, hallar falta con, y el propósito es para corregir. Por medio de palabra, reprender severamente, regañar, admonestar, reprobar, y por hecho u obra, corregir y castigar. La gente no aguanta esto hoy. Ellos no vienen a la iglesia para esto. Ellos quieren ser, que se les dé palmaditas en la espalda. Dios quiere palmearlos en el trasero, pero ellos quieren una palmadita en la espalda en vez. Y la palabra castigar significa entrenar a los hijos, ser instruidos o enseñados, o que aprendan, que causar, que uno aprenda, o castigar con palabras, corregir, de aquellos que están moldeando el carácter de otros por reprobamiento y admonición. Y el propósito de ellos es moldear y formar un carácter como del Cristo. por Dios, por la, la aflicción de los males y calamidades, castigar con golpes, desanimar un padre castigando a su hijo o un juez que ordena que sea alguien latigado. Y la palabra vencer finalmente de la palabra Nicao es conquistar, llevar a cabo la victoria, salir victorioso de Cristo, victorioso sobre todos sus enemigos, de cristianos que retienen firme su fe aún hasta la muerte en contra de poder, contra poderes de sus enemigos con tentaciones y persecuciones. Uno que es acusado para mantener y ganar una causa, mantener una causa. Cuando algo nos muestra dónde estamos mal, somos grandemente bendecidos. Estoy convencido que esta edad de todas la da por sentado. Muchas veces lo ven como que están siendo regañados, muchas veces lo ven como, ¿por qué siempre se me está señalando? Porque no te das cuenta que si no supieras que estás errado, no te pondrías, no podrías ponerte bien. Es la gracia de Dios, la mano tierna de Jehová, porque no sabemos el bien del mal. Dios tiene que decirnos desde su palabra lo que es correcto, lo que esté errado, y que él te corrija significa que él te ama. Y si él no trajera esa corrección, a mí no me importa qué tan sincero seas, no me importa qué tan bien intencionado seas, a menos que te das cuenta de lo que estás, de que lo que estás haciendo está errado, no puedes enmendarlo. Así que es una gran bendición. Sería imposible cambiar nuestra dirección en la vida o nuestro curso sin saber primero de que el camino en el que estamos está errado y de que hay uno que es correcto. Y amigos, antes de lleguemos a conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo personalmente, ninguno de nosotros sabe. No hemos sido liberados por la verdad. Ninguno de nosotros sabe lo que es exactamente qué es correcto y qué es errado. Sabemos que la sociedad nos ha enseñado, sabemos que mamá y papá nos ha enseñado, sabemos lo que hemos oído en la escuela dominical y tenemos una idea general, pero es mucho más profundo que eso, es mucho más que eso. La hermana Baker y yo estábamos caminando en un camino a 9,000 pies en los picos de San Francisco, por Flagstaff, Arizona, a las 10 p.m. En un día en noviembre del 2019. En esa elevación, en ese mes, puede estar nevando. Es definitivamente frío. Y yo creo que ella tenía una, estaban cazando venados, así que estábamos caminando en la noche, así que estábamos bajando de la montaña y descendimos como 2 millas y media. Y estábamos respirando difícilmente y pasamos por un, estábamos en un camino del bosque y doblamos a la izquierda en una puntura del camino y caminamos en ese camino por otra milla antes de regresarnos. Y a medida veníamos de regreso, llegamos a otro portón cerrado que pensamos que era el mismo. Y era tan oscuro de que no me di cuenta de que era un portón diferente. Y ahora estábamos saliendo en otro camino diferente. Y caminamos y caminamos y caminamos y caminamos. Oh, y les dije que caminamos. Y había una caída a la derecha que yo no recordaba ver caminando para allá. Y la hermana Baker era fiel, decía, ¿estás seguro que estamos en el camino correcto? Por supuesto, querida. ¿Estás cuestionando mis habilidades de líder aquí? El camino parecía un poquito llano, había una caída a la derecha que yo no recordaba ver, y yo había dejado mi GPS que llevo conmigo cuando andamos de cacería, llevo baterías adicionales y un compás, lo había dejado en el pick-up porque yo conocí esta área, correcto, yo no necesitaba direcciones, mi esposa constantemente anda en pos de mí cuando vamos a lugares, porque es que los hombres no le piden a la gente direcciones, porque para eso estás tú. Pero después de como 45 minutos, Simplemente no parecía correcto y la hermana Baker no pensó que estaba correcto tampoco, así que saqué mi teléfono y verifiqué el programa de mapas en mi teléfono y continué caminando para ver si nos acercábamos más o más lejos del pickup. Estaba tratando de ver dónde se movía el cursor en el mapa. Sí, lo adivinaron. Habíamos caminado como una 2 millas y media adicionales en la dirección incorrecta y nos tuvimos que dar vueltas. Así que lo que debía de ser menos de 5 millas resultó ser casi 10 millas a los 11,000 pies de noche. ¿Cómo me sentía yo? ¿Por qué me preguntan eso? Un poco tonto, humillado. Y me estaba preguntando, ¿dónde erré? Pero al mismo tiempo, yo me sentía agradecido y me estaba sintiendo agradecido, de que fui volteado en lo absoluto, porque pude haber seguido en la dirección incorrecta, pensando que estaba haciendo lo correcto. Y yo estaba agradecido que no seguí más adelante en la dirección errada. Si hubiéramos seguido más adelante, hubiéramos completamente perdido el servicio de celular. Y entonces realmente estuviéramos perdidos. ¿Qué si yo en vez hubiera insistido de que yo estaba correcto todo el tiempo? Y que no hiciera un cambio, porque no hay manera alguna de que yo pudiera estar errado. ¿Qué si yo no escuchara esa voz que me estaba diciendo, revise el mapa? ¿Qué si me hubiera enojado de ser corregido?
Well, I'd still be lost.
Bueno, todavía estuviera perdido y yo no estuviera hablándoles ahorita. Ustedes podrían visitar un montón de huesos allá en la montaña. ¿Qué si hubiera empezado a jugar el juego de culpar? Este error no solo me afectó a mí, pero yo tenía a mi esposa conmigo. ¿Qué si yo le hubiera dicho a mi esposa, mujer, cállate?
Are you questioning my leadership?
¿Estás cuestionando mi liderazgo?
Are you saying that
¿Estás diciendo
I could be wrong?
Que yo pudiera estar errado?
Pride is such a horrible thing.
El orgullo es una cosa tan horrible.
Many will go straight
Muchos
to hell,
se irán directamente al infierno
wrong,
sabiendo que están
but
errados,
too proud to
pero demasiado orgullosos
That's a horrible
en admitir sus faltas. Esa es una condición horrible en la cual está.
Pride will lie.
El orgullo mentirá.
Pride will deceive.
El orgullo engañará.
Pride will
El orgullo reescribirá la historia aún. De manera de protegerse. Él hará cualquier cosa excepto decir la verdad. Es la carne que siempre trata de justificarse, siempre trata de defenderse y se enoja cuando se da cuenta de que están errados. Sería una cosa, amigos, estar haciendo lo mejor que uno sabe hacer y luego darse cuenta demasiado tarde que ibas en la dirección errada. Eso sería una cosa, pero hay algo mucho peor que eso, y eso es lo que queremos tocar aquí por unos momentos esta noche, y eso es darte cuenta que estás errado y también darte cuenta cuál es el camino correcto y luego rehusar cambiar, rehusar alterar el curso de uno y admitir de que uno estaba errado. Es una cosa tan fácil decir, yo estaba errado. Yo acabo de decirlo. Es una cosa tan fácil. Y sin embargo, esas son las palabras más difíciles, parece, en esta hora que la gente hable. Y amigos, hay otra razón por la cual una persona que está vencida en pecado no se voltea de su pecado cuando son castigados. Y eso es porque quieren continuar en su pecado. Ellos lo llamarán a uno, la conciencia, tal vez tienen un motivo, quieren venir otra vez alrededor de ti y dicen, ¿qué tengo que hacer para juntarnos de nuevo? Y uno les dice, y ellos lo saben, y ellos dicen, yo no voy a hacer esto o aquello, o yo voy a hacer esto o aquello. ¿Tú crees que yo voy a cambiar por ti? Tú sabes lo que debes de hacer.
But they want to continue
Pero ellos quieren continuar en el pecado,
whether for only a season or,
ya sea por una temporada o de ese punto en adelante.
And a person that is
y una persona que está en esa condición es su peor enemigo. Y no pueden confiar en ellos uno. Y ellos no pueden confiar en sí mismos. Uno, ellos no saben lo que van a hacer. Ellos están luchando su camino hacia el infierno en vez de echar mano de la línea de vida que fue tirada hacia ellos y humillarse ellos mismos. Ayúdenme esta noche, amigos. Ellos hablan mal de cualquiera de que echa luz sobre sus hechos. Aquellos que tratan de ayudarlos les muerden la mano y niegan de que están haciendo algo errado. Y de hecho, ellos acusarán a aquellos que están parados en el lado derecho de estar errado, y ellos rehusarán recibir cualquier tipo de corrección y continuarán a toda velocidad en el error de sus caminos. Y cuando una persona se mete en ese tipo de condición y no se arrepiente y no admite que están errados, ellos son entregados a Satanás para la destrucción de su carne. Amigos, no se pone más claro que esto y no juzgamos con ello. Esta es la única solución. Primera de Corintios capítulo 5 versículo 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. Oh, tú simplemente no te importa sobre él. Este es amor, este es el único recurso. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesucristo. Esa palabra destrucción significa arruinar, destruir, muerte para destrucción de la carne. Dicho de los eternos problemas y males, con lo cual las concupiscencias de la carne son subyugadas y destruidas. Por supuesto, aquí la carne significa la naturaleza animal sin sugerencia de depravidad, y la naturaleza animal con anhelos de incitar el pecado. Versículo 6. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Si permiten ustedes que continúe en el cuerpo, se va a regar. Limpiaos, pues, de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicadores. Ahora va a explicar esto un poco, porque la gente está diciendo: muy bien, yo simplemente no iré a Wendy's ya, y yo no iré a Dennis. De hecho, no iré a trabajar porque hay fornicadores en el trabajo, y hay fornicadores en Safeway, en Nico's y en Starbucks. Sin embargo, no juntarse con los fornicadores del mundo, o con los codiciosos, extorsionadores o idólatras, pues en tal caso será necesario salir del mundo, llegar a ser un monje, y el único fornicador eres tú. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal, ni aún comáis. Eso significa que no tienes compañerismo. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Así que es un asunto muy serio. Ahora, amigos, si una persona se arrepiente, pueden ser restaurados inmediatamente. Una verdadera iglesia no va a mantener un archivo sobre ustedes en un archivero y tenerlos sobre la cabeza de ustedes y dejar que venga por el púlpito después de arrepentirse de ellos. Ustedes nunca se pueden recuperar, siempre eres un perro. No,
completely restored.
Puede ser completamente restaurado, pero debes arrepentirte.
But them that are without God,
porque a los que están fuera, Dios juzgará.
Them that are without, God judges. Therefore,
aquellos los que están fuera, Dios los juzga. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Note, él comenzó diciendo, es un hermano. Y luego llama a ese hermano una persona perversa. ¿Por qué es una persona perversa? Porque no se arrepiente. Ahora pudiera ser ella también, pero por supuesto, ustedes entienden, esa palabra perverso significa lleno de molestias, presionado, trayendo problemas y molestias y peligros en el tiempo lleno de... causando dolor y problemas. El hermano Branham dice en Demonología, dice, ahora muchos de ustedes están familiarizados con esto y queremos entrar directamente. Y Dios nos ayude ahora por unos momentos para entrar en esto. Ahora observen, había un hombre llamado Saúl que fue una vez considerado un profeta porque él profetizó con los profetas. ¿No es correcto eso, maestros? Ahora, aquí el hombre estaba descarriado. ¿Es correcto eso? Pero... si recuerdan cuando Samuel dijo que estaría con él al día siguiente, prematuramente había partido. Muy bien, si ustedes no obedecen a Dios, Dios los quitará de la tierra. Eso es si eres un hijo o hija de Dios. De nuevo dice, miren ahí en la carta de los Corintios cómo Pablo puso a esa gente en orden. Y él dijo, primero les doy gracias a Dios por ustedes, que no hay tal cosa entre ustedes y así sucesivamente. Y cómo no les falta ningún don espiritual diciéndoles lo que eran posicionalmente en Cristo. Entonces les dejó caer encima el martillo y les dijo de sus predicadoras mujeres y cómo estaban haciendo y cómo estaban comiendo en la mesa del Señor y aún un hombre viviendo con su madrastra. Y le dijo a este hombre en Cristo, entréguenlo al diablo para la destrucción de la carne a fin de que el alma sea salva. ¿Ven? Eso es, entréguenlo. La Biblia dice, por esta causa muchos están enfermos y débiles entre ustedes y muchos duermen. Se han ido prematuramente por causa del pecado. Dios los sacó a ustedes del camino, una buena señal de que ustedes eran cristianos si fueron quitados. Si ustedes continúan de esa manera, Dios va a lidiar con esa persona. El juicio comienza en la casa del Señor. De nuevo, en Jehová Jireh, dice él, yo solo quiero preguntarles, ¿no fue eso algo? ¿Usted estaba preocupada de descarriarse o algo así por el estilo? Bueno, mire, déjeme decirle sobre su experiencia. Ahora mire, hermana, esto pudiera lastimar un poquito en la audiencia. Ahora, si no creen esto, estoy hablándole a la mujer. Ven, Dios no maneja sus negocios de esa manera. No, usted sabe que una vez fue salva. Usted sabe eso. Bueno, si Dios la salvó aquí, sabiendo que él la iba a perder allá, él derrota su propio propósito. Él no puede perderla. Ahora él tal vez tenga que sacarla de la tierra por causa de su pecado, como el hombre en la Biblia que estaba viviendo con su propia madre y ellos lo entregaron al diablo para destrucción de la carne, para que el alma fuera salva, pero él no puede perderla. Usted es de él. Antes de que el mundo comenzara, él la ordenó a vida eterna y es el diablo que está tratando de engañarla, quitándole eso. Llámenlo a él un mentiroso. Jesucristo, Jehová Jireh, ha provisto un lugar para ustedes. Vaya y obténgalo. Sea feliz. Dios la bendiga. Ella estaba preguntando si había cruzado la línea pecando el día perdiendo el día de gracia pecando. Así que con el día de Pentecostés, amigos, aquellos que en el aposento alto estaban listos para recibir la promesa. Eran salvos. Estaban santificados por el Espíritu. Todos se habían arrepentido de su pecado, habían muerto a su naturaleza pecaminosa, estaban caminando en santificación, tenían nuevos deseos, su deseo era servir al Señor, su deseo era hacer lo correcto, creían la palabra de promesa que se les dio, y luego la promesa vino, y fueron investidos de poder de lo alto. Ahora,
they now had power,
ahora tenían poder para vencer la concupiscencia de la carne. El deseo vino en la santificación, pero el poder vino en Pentecostés. Así que cuando son santificados por el Espíritu, el deseo de ustedes es hacer lo correcto, caminar correctamente, hablar lo correcto, y ustedes no tienen el poder para vencer todas las cosas. Necesitan ser investidos de poder. Y eso es lo que el bautismo del Espíritu Santo trae a sus vidas. Así que ahora tenían poder para vencer la concupiscencia de la carne. El deseo vino con la santificación, el poder vino en el Pentecostés. Ellos tenían poder para caminar correctamente, para hablar correctamente, para actuar correctamente, y poder para vivir correctamente. Tenían poder sobre la enfermedad, sobre la muerte, sobre la depresión, sobre el nerviosismo. Ellos tenían poder sobre la ansiedad. Ellos tenían poder sobre los que no tenían esperanza. Estoy predicando esta noche. No tenemos que andar dando vuelta y vuelta y vuelta alrededor de estas cosas. Sean llenos del Espíritu Santo y tendrán poder sobre estas cosas. Ellos tenían poder para remitir pecados. Ellos tenían poder para pararse solos contra el poder de las tinieblas. Ellos tenían victoria y caminaban con victoria. Y otros notaron de que ellos habían encontrado este nuevo poder. Pero encontramos en la primera edad de la iglesia que la iglesia empezó a enfriarse. Habían dejado su primer amor, dejaron su amor por una reunión a la antigua llena del Espíritu Santo, y el pecado empezó a entrar entre ellos y la iglesia empezó a enfriarse. Y cuando eso sucede, el poder deja la iglesia. La mayor parte del tiempo ustedes le preguntan a la gente, ¿quieren una caminata más cerca con el Señor? Oh sí, ciertamente, con todo mi corazón. ¿Quieres ver el poder del Espíritu Santo en tu vida y en la iglesia? Oh sí, eso es lo que estoy planeando. Por eso estoy orando. Y la gente cree que deben de rogarle a Dios por estas cosas. ¿Quieren poder para vencer el pecado que asedia en su vida? Sí, sí lo quiero. Pero para tener esto, significa que debes primero arrepentirte. Debes saber que has estado errado. Tienes que admitir que eres una falla. Tienes que admitir que has estado errado. Y luego tienes que pedir perdón. Amigos, si están constantemente rozándote en contra de la predicación de la palabra, eres candidato para arrepentimiento, y la gracia de Dios les ha dado una oportunidad, pero su espíritu no siempre luchará con el hombre. Ustedes se arrepienten y luego la mismísima vida, el mismísimo poder descenderá entrando en ustedes y tomará control una vez más. De nuevo, en el jubileo de Azusa, el hermano Branham dice, muchas veces dejamos que el mundo entre. Eso es lo que pasa con nuestras iglesias hoy. Más o menos nos dejamos, bajamos un poquito aquí y allá, y el diablo ha entrado de un lugar al otro, tomando un poquito acá, colándose por aquí, solo un lugarcito por aquí y un lugarcito por allá. Y de repente tiene toda la cosa en confusión. Pero lo que ruego a Dios, que durante el tiempo de esta reunión chapada a la antigua que tenemos aquí, que los hombres olviden de todas sus tradiciones, todas las cosas que impiden, y dejen aún, se despojen de todo pecado, de peso, y regresen a una reunión chapada a la antigua donde las personas nacerán de nuevo. Oro que Dios nos dé cientos de personas llenas del Espíritu ahí en el altar orando a Dios por los pecadores y cosas que surgen durante esta reunión. Él no está diciendo que tenemos todas estas almas ahí que se arrepienten. La gente, cientos de personas orando por aquellos. Piénsenlo, hermano. Amigos, oh, qué diferencia. Ahora, pueblo, los amo a todos. Ustedes me acogieron como su hermano cuando yo era uno que había nacido fuera de sazón, pero soy responsable y creo que estamos entrando la segunda venida del Señor Jesucristo, y yo creo que estamos en el tiempo del fin. Ustedes saben que Jesús predicó el año agradable. Luego, después de su predicación, vino el jubileo. Hemos tenido un gran derramamiento aquí en estos últimos días. Dios se ha encontrado con nosotros, con reuniones a la antigua en todo el país, y creo que estamos ahora justo al final de eso. Y yo creo que estamos al final del camino, esperando por la venida del Señor, el Señor Jesús. Y yo pienso que lo siguiente que estamos esperando es una reunión de toda la gente de Dios que se ha extraviado, y diferentes cosas que nos han llevado cautivos. Por ejemplo, algunas de nuestras las morales de nuestra iglesia hace años, cuando la señora McPherson
when she stood at this pulpit,
se paró en este púlpito y otros de arriba abajo, y este hombre de un solo ojo de aquí por aquí ahí en la calle Azusa, ellos predicaron el evangelio chapado a la antigua, y hombres y mujeres vivieron como gente piadosa y grandes cosas sucedieron. Y hoy dejamos bajamos la guardia, por ejemplo, no para martillar, dice eso, yo no creo eso en eso, pero hermano, creo que estamos aquí hoy y el Espíritu Santo está entre estos 5,000 o más de personas sentadas aquí y nosotros aquí reunidos. Si tan solo dejamos que Dios haga lo que quiera en todo corazón, comenzaría un avivamiento que los periódicos publicarían de mar a mar y de costa a costa, de regreso a la vieja línea de talación. Empieza con arrepentimiento. El diablo se llevó a demasiados cautivos. Hace años era pecado que ustedes mujeres se cortaran el cabello, pero hoy las mujeres pentecostales se parecen a las mujeres en la calle. Uno no puede distinguir, ver la diferencia. Eso es correcto. Solía ser un pecado en los días viejos días que las mujeres usaran maquillaje, y hoy en día no puede distinguir al pecador del santo. ¿Qué pasa? De regreso a la línea de talación, de regreso al Pentecostés real, de regreso a la experiencia de Azusa, eso es correcto. Y algunos de ustedes predicadores que bajaron la guardia, y algunos de ustedes hombres, pues ustedes saben, me avergüenzo de ustedes. Y cualquier hombre que se llama a sí mismo un hijo de Dios, nacido de nuevo, que dejaría a su esposa comportarse y hacer de la manera en que ustedes, gente pentecostal, le permiten a su esposa comportarse hoy, muestra que no tiene mucho de hombre en ustedes. Eso es exactamente la verdad. Lo que necesitamos hoy, hermano, es un llamado de regreso al bautismo chapado a la antigua del Espíritu Santo y gente directamente de regreso. Amén. Eso es verdad, hermano. Quizá chamusque un poco, pero prefiero ser chamuscado aquí que quemar allá. Si el diablo los ha llevado cautivos, es tiempo de jubileo. Es tiempo de regresar a la experiencia antigua otra vez, de regreso a la Biblia chapada a la antigua, de regreso al lugar donde podemos sentir el poder de Dios surgir, y que causará, que llamará a hombres y mujeres al altar, que los hará quedarse postrados toda la noche y orar a Dios buscando liberación. Amén. ¿Qué tiempo? Digamos que alguien está atrapado en un pecado sexual o drogas o lo que sea, es lo que hay que hacer. Juntémonos y tengamos una reunión de oración y oremos. Hay una solución aquí esta noche. Hay un sanador. Esto funcionará para cualquiera, obrará en cualquier lugar, en cualquier tiempo, sin excepción alguna. Pero la clave es igual para todos, es arrepentirse. Tienes que querer ser libre y no puedes jugar juegos. Tienes que venir y decir, estoy más allá de mi capacidad y yo no quiero estar en esto. No tenemos nada en línea esta noche aquí, amigos. El tema es arrepentimiento. Pero si el zapato les queda, póngaselo, Cenicienta. La iglesia del Dios viviente, creo que sepan aquí esta noche que la iglesia del Dios viviente no se está apenas avanzando. La gente que reclama no conocen el poder de Dios, no saben lo que nos guarda día tras día, no conocen las pruebas que pasamos. Dicen, piensan, tienen una vida tan fácil, yo lo tengo difícil, yo voy a la iglesia, amén, yo dejo la palabra y me arrepiento, y Dios pelea mis batallas y Dios me da poder para vencer. Yo no estoy venciendo. Hoy lo está. Es su poder en nosotros. Ellos no están pasando por nada. No nos estamos cayendo en pedazos como cuando pasamos por algo, porque tenemos victoria. Bueno, aleluya. Yo voy a predicar de todas maneras. Llamemos a lo correcto correcto y a lo errado errado. Llamemos a la verdadera iglesia, a la verdadera iglesia, y todo lo demás algo armado. La iglesia del Dios vivo tiene poder sobre el pecado. La iglesia del Dios vivo tiene poder sobre la enfermedad. No me importa, amigos, ustedes pueden estar atrapados en el peor tipo de pecado y pueden ser liberados esta noche. Y nadie pensará menos de ustedes. Si ustedes dicen, necesito ayuda. Yo estoy cansado de estar cansado y yo quiero ser libre. Yo no quiero este pecado escondido en mi vida ya. Pecado secreto. Yo no quiero hacer excusas. Yo no quiero enojarme cada vez que sea traído. Yo quiero ser simplemente libre. Y puedes ser libre esta noche. La iglesia de Dios vivo es una iglesia vencedora, llena con el Espíritu Santo. Y el mundo es quemado fuera y el Espíritu Santo es sellado dentro. Y es como una casa en fuego en un día de viento. Ella no va a caer. Ella está, no va para abajo. Ella está ascendiendo. Este mundo no se le está llevando para abajo. Ella va, está subiendo. Ella está subiendo por encima de todo este desastre. Está ascendiendo sobre toda la tibieza de esta edad y lo correcto del político. Ella está ascendiendo por sobre encima de toda la tiniebla de esta edad. Si están deprimidos, solo necesitan subir un poco más alto, porque donde yo estoy no es deprimente. Ella está marchando a la voz de su novio y él la está animando y le está dando fortaleza, y ella está mostrándole al mundo el poder de resurrección de Jesucristo y el poder de matador de pecado de esta sangre. Ese es el poder de esta sangre, amigos. Esta sangre lo va a guardar, y no solo lo salvará, lo guardará. Ella encarera problemas por cada problema por todos lados, pero no está estresada. Ella está perpleja en ocasiones, pero no se desespera. Ella es perseguida, pero no desamparada. Ella es derribada, pero no destruida, nunca destruida. Ella siempre está llevando en el cuerpo el morir de Jesucristo para que la vida de Jesucristo también sea manifestada en ella. Amigos, es el tiempo de examinar nuestras vidas por la palabra y dejar que la palabra nos castigue. Y dejar que ese castigamiento nos cause celosamente arrepentirnos. Eso significa que estás emocionado. Dios, si no me hubieras mostrado eso, todavía estuviera errado. Gracias, Señor. Si supieran que este fuera su última noche en la tierra y solo tuvieran unos cuantos minutos más que vivir, ¿qué harían con esos últimos cuantos minutos? ¿Continuarían reteniendo rencores? ¿Continuarían insistir en sus derechos? ¿Continuarían diciendo que nadie me va a decir qué hacer? Porque obviamente nadie puede, excepto ustedes. Usted dice, amigo, ¿por qué? Con eso estamos lidiando en esta hora. Esa es la condición, esta condición tibia de que parece vómito, enferma a Dios. Y si eres creyente, te hace enfermo también. Te enferma. ¿Continuarías haciendo tus excusas de por qué no haces lo que la palabra te dice que hagas? ¿Continuarías morder la mano que te alimenta, criticar, de hallar faltas, de proteger tu orgullo insensato? ¿Continuarías corrigiendo a otros, rehusando permitir que la palabra te corrija? ¿Continuaría a reclamar ser la verdadera iglesia, la iglesia llena del Espíritu Santo de Jesucristo, mientras viviendo una vida cristiana tibia, con una forma de piedad, pero no sin poder? ¿O inclinarías tu rostro al polvo de la tierra y dirías, escudriña, mi Dios, yo no tengo nada que viene a mí, es gracia, es misericordia, es poder, es favor inmerecido, yo no puedo ganarme esto, pero ciertamente puedo aceptarlo y recibirlo, pero debo de arrepentirme? Perdóname, Señor, por mi lentitud de corazón en ocasiones. Perdóname por mi rebelión contra tu palabra y contra aquellos que has enviado para traerme a perfección. Perdóname por tener rencores. Eso es una cosa horrible, amigos. ¿Cómo puedes creer que Dios te ha perdonado a ti y tú no puedes perdonar a otros? Yo no sé cuánto tiempo voy a tener que predicar sobre legalismo, pero algunos de ustedes lo trajeron con ustedes y lo voy a predicar de que estén tan incómodos de que ustedes se arrepentirán de ello o se irán a alguna otra parte. Ese legalismo está constantemente viendo a otras personas cuando es obvio que te podemos ver a ti, ver todas tus faltas, pero no puedes ver ninguna de ellas porque tú estás haciendo tus obras y crees que lo tienes todo bien y no ni siquiera sabes lo que está errado contigo. La hermana Baker dice, dile a alguien, no debes de decirle hola, de decir Dios te bendiga. ¿Dónde sacaron eso? Están inventando cosas, es legalismo, y estás tratando de hacer de que alguien te siga a ti, de que viva bajo tu esclavitud. ¿Por qué dirías algo así? Porque ustedes lo dicen. Yo les dije que voy a predicar. Amigo, arrepentimiento significa de que ustedes están errados. No todos los demás lo están, sino que tú lo estás.
When you've got yourself all cuando ustedes
están todos alambrados y afinados y todo bien, pueden empezar a ver a alguien más, pero todavía están aquí, así que estoy bastante seguro que van a estar preocupados con sus propios desastres. Vamos, amigos. ¿Nos damos cuenta qué tan tibios nos hemos puesto algunas veces? Les diré cómo uno sabe que está tibio. No tienes convicción. Vienes a la iglesia y estás viendo a alguien más. Oh, ellos necesitan hacer esto, necesitan lo otro. El hermano Baker necesita un corte de pelo. Eso tal vez sea cierto, pero ese no es tu problema. Tú no te vas a arrepentir de que yo necesite un corte de pelo. ¿Qué es lo que ustedes necesitan esta noche? ¿Qué les está diciendo el Señor a ustedes? No la esposa del pastor. ¿Qué les está diciendo a ustedes el Señor? Vamos, amigos. ¿Se dan cuenta qué tan tibio es eso? Si el Espíritu de Cristo se está moviendo entre nosotros, si el poder del Dios viviente se está moviendo entre la iglesia, ¿dónde está la convicción? ¿Cómo podemos vivir ligeramente? ¿Cómo podemos fallar en venir a la iglesia y luego mentir de ellos? Yo estoy cansado de las mentiras. Yo estoy. La gente mintiendo de por qué pierden la iglesia. Les están diciendo por qué no vienen. Solo díganme que no quieren venir porque están haciendo lo que quieren hacer. Ustedes hacen lo que quieren hacer y hacen excusas para todo lo demás. Yo voy a predicarlo. Escuchen, si yo no lo digo directamente, no se pueden arrepentir. Si yo lo mimo y lo palmeo, oh, sí, eso está bien, te perdiste 80% de los servicios y está bien. No, no lo estás. Y hay algo errado con la experiencia de ustedes, porque si el Espíritu de Cristo está en ustedes, los traerá a la iglesia. Y esa será la parte importante de su vida. Y no será esclavitud. La gente se enoja cuando el predicador lo trae. ¿Saben por qué? Porque la gente no quiere estar aquí. Pero ustedes quieren ser religiosos. ¿Cómo entré en esto? Algunas veces simplemente necesitamos una limpieza buena de la casa, llamar correcto lo correcto y errado a lo errado, y ser celosos y arrepentirse. Imaginen si Dios nos dejara seguir de esta manera. Oh, yo nunca voy a regresar allá porque fui corregido. Así que vas a ir a alguna otra parte donde no eres corregido para que te puedas ir al infierno. Muy bien. Pero si Él te ama, Él te va a castigar.
And if you're a Christian,
y si eres un cristiano, vas a celosamente arrepentirte. Escuchen, amigos, no solo estamos arrepintiéndonos de pecado, estamos arrepintiéndonos de la incredulidad. De la incredulidad de 2000 años, donde hemos tenido enseñanza errada, doctrina errada. Un profeta tuvo que arrepentirse. Él tuvo que ser más sincero. Él tuvo que estar dispuesto, y amigos, vimos eso en su vida, vimos. Él no hizo excusas, él no culpó a otra gente. Él pudiera haber tenido un cierto acercamiento a algo y el Espíritu de Dios venía y traía esa corrección, e inmediatamente él se está arrepintiendo y le está diciendo al resto de nosotros. Así es como todos necesitamos ser. Aleluya. ¿Quieren ver este poder en la iglesia? Tiene que haber arrepentimiento, sin excusas. Dios, perdóname por tener rencores. Perdóname por un espíritu que no perdona. Perdóname por tratar de satisfacer la sed que está abajo en mi alma con las cosas del mundo, pero es una sed de ti. Perdóname por mentir, ¿por qué no estoy en la iglesia? Lo dije ya. Gracias por el don del Espíritu Santo que trae a mí el don del arrepentimiento. Realmente es un don. ¿Qué si Dios no les diera la oportunidad de arrepentirse? Solo estarían errados. Gracias por lavarme con el agua de la palabra cada vez que nos juntamos para oír la palabra.
Thank you for the life.
Gracias por la vida.
And not just life,
y no
but
solo
more
vida, sino una vida más abundante. Gracias por el poder vencedor. Gracias por el Espíritu Santo.
Thank you for the
gracias
power
por el poder
life,
en mi vida que me ayudará a servirte.
Y
un día me cambiará mi cuerpo.
Again, he says,
de nuevo dice él, ahora qué bello cuadro nos da esto, cómo Dios debe estar tan desconsolado el corazón por nuestra conducta después de habernos recibido como hijos e hijas y de vernos cómo actuamos y cómo nos comportamos y los rencores que tenemos y los problemas y cositas pequeñas que no deberían de ser y aún así llamándonos hijos e hijas de Dios debemos ser hombres valientes, debemos ser mujeres valientes, debemos que mantenernos erguidos como hijos de Dios. Debemos de ser un ejemplo para el mundo como lo fue nuestro Señor. Debemos de vivir, llevar una vida sobresaliente. Ustedes dicen, no puedo. Reciban el Espíritu Santo para que puedan. Como David, como fue un hombre valiente, valeroso, fue él. Dijo, tú eres un hombre conforme a mi corazón. Y dijo, ayúdanos esta noche mientras entramos en estos tres días de compañerismo contigo y con tu palabra y con estos hermanos. Y rogamos que tú eches al enemigo fuera del campo, el campamento, quita toda duda, que viejos resentimientos y cosas sean enterrados y eliminados y que venga un avivamiento chapado a la antigua a esta bella ciudad aquí que está parada como un memorial por todo el mundo y que pueda venir un quebrantamiento, un desgarramiento y un avivamiento chapado a la antigua que derretirá corazones e iglesias y a toda la gente junta hasta que el Señor Jesucristo sea magnificado ante todo el mundo. Concédelo, Señor. En el reporte de la India, la Biblia dice, antes de finalizar mi historia sobre la India, porque quiero que llegara a eso, la Biblia dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo. Dios y Cristo eran uno, ellos eran uno, y no que eran uno como su pequeño dedo de ustedes, como hemos tenido fricciones en eso también, cuando no deberían de haber existido. Y hoy en día tenemos resentimiento, yo no creo que los predicadores los tengan en la congregación. ¿Se han fijado en el orden de 2 Timoteo 4? Se amontonarán maestros conforme a ellos mismos teniendo comenzón de oír y se apartarán de la verdad, de la palabra, a fábulas, cosas fantásticas y demás. Yo no creo que sean los ministros. Yo me he reunido con cientos de ellos. Yo los veo estrecharse al otro lado de la mesa con diferentes denominaciones, estrechar las manos y ser hermanos. Ven, son las ovejas las que están balando mal. Bueno, eso es lo que él dijo. Luego, de tú. Dice, cuando tu vida cuadra con Cristo, es cuando lo tienen. Por sus frutos los conocerán, y los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, benignidad, bondad, humildad, mansedumbre. No son, no con rescores, discusiones y peleas acaloradas y argumentos. Vean cómo salieron actuando como el mundo, viviendo como el mundo y la venida del Señor a la mano. Dios tenga misericordia, hijitos. Satisfagan esa sed esta noche con Cristo. Qué tan fría se ha vuelto la iglesia. Cómo se ha enfriado. Pero eso se compara con la Escritura, debe de ser de esa manera, pero no la iglesia del Dios viviente. De nuevo, la última, la edad de la iglesia de Éfeso, dice, pero la gente vive hoy como que si esto fuera lo único que hubiera. Viven aquí en la tierra, eso es todo. Ustedes no se dan cuenta que tienen un alma que se va a ir de aquí y se va a ir a alguna parte. Y ustedes sellan el destino de ustedes aquí mismo. La manera en que viven, en la manera en que hacen, que guardando rencores y malos y todo, y luego corren a la iglesia. Oh, misericordia, qué vergüenza. Ustedes traen un reproche sobre ello, sobre la causa de Cristo. ¿No es verdad eso? ¿Acaso no lo hacemos los contrabandistas de licor? No están lastimando a la iglesia, no es eso. No es la prostituta que está lastimando a la iglesia. Es la gente que profesa ser cristiana la que está haciendo daño a la iglesia. Sabemos lo que es el contrabandista y lo que es la prostituta, y ellos también lo saben. Cuando nuestras hermanas se visten como prostitutas, eso es diferente. Eso es lo que lastima a la iglesia. Cuando un hombre bebe como un contrabandista de licor, bueno, eso lastima a la iglesia. Profesan ser cristianos y hacen eso. La gente que uno busca con ese nombre, apártese de todo pecado Apártese de todo pecado, todo aquel que invoca el nombre de Jesucristo. Ven, aléjense de eso. Nos falta tanto. Ustedes, nosotros, aún nos falta llegar a lo que Cristo quiere que seamos. Y aquí en este día es tiempo que hagamos a un lado todo pecado que fácilmente nos asedia y corramos con paciencia a la carrera que está puesta ante nosotros. Pecadores, eso es correcto, hermanos. Eso es exactamente correcto. Recuerden. Y arrepiéntete, o quitaré la luz de la estrella fuera de su lugar. ¿Cuál es su lugar? En la iglesia. Pero si no te arrepientes y regresas a donde estabas al principio, quitaré a tu pastor inmediatamente y lo sacaré de su lugar. Lo pondré en alguna otra parte. Yo reflejaré mi luz para que brille. Oh, qué serio. ¿No es cierto? Escuchen esto. Es tiempo que las iglesias se arrepientan. Es tiempo que Pentecostés quite a muchos de estos eruditos pulidos de los púlpitos y que pongan allí al predicador chapado la antigua que les dirá la verdad. No andar dando vueltas y que usará la iglesia para un boleto de comer y grandes salarios y cosas así, psicología y unas cuantas carreras de caballo y ventas de comida y todo lo demás. Es tiempo de regresar al Evangelio. Y a mí no me importa que tan pequeña sea, donde dos o tres estén congregados, yo estaré en medio de ellos. Arrepiéntete, si no, vendré y quitaré el candelero, lo enviaré fuera a otra parte a hacer brillar su luz. El don del arrepentimiento esta noche, amigos. Pongámonos de pie. Deberíamos de agradecer al Señor esta noche desde todo corazón. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Yo recuerdo qué tan errado estaba. Y hay un camino que parece correcto, pero conduce a la destrucción. Yo puedo recordar discutiendo hasta la muerte por cosas estúpidas, solo para que yo no estuviera errado. ¿Ustedes no recuerdan eso? Ustedes no recuerdan que yo lo hice, pero estoy hablando de ustedes. Yo puedo recordar estar atado. Yo puedo recordar estar en tinieblas. Yo puedo recordar no saber cuál era mi propósito, no saber por qué estoy aquí, no conociendo a Dios personalmente. Puedo recordar cómo era no tener el poder para vivir una vida cristiana, aunque el deseo estaba ahí. Eso es lo que Pedro quiso decir. No te olvides qué tipo de hombre eras una vez. No estés ciego o de corta vista. ¿Qué oportunidad tenemos? Deberíamos de ser rápidos en arrepentirnos. Si hay aún una duda de si has molestado a alguien, ¿Qué es para ti? Verdaderamente, si eres cristiano, verdaderamente tu corazón no quieres que alguien sufra, ¿correcto? Ya sea que haya sido un malentendido o algo de que hayas hecho, no importa, no quieres que esa persona cargue eso. Tú no quieres cargar eso. ¿Por qué no podemos simplemente decir lo siento? O puedo ayudarte o lo que sea. O estoy orando por ti. Estoy orando por ti religioso. Si no, Señor, ¿qué puedo hacer para ayudarte? Lo peor es venir a la iglesia y constantemente tener problemas con otra gente. Ese es lo peor. ¿Cómo puedes creer que Jesucristo te ha liberado y sin embargo estás teniendo cosas contra otra gente? ¿Cómo puedes hacer eso? No puedes. Si verdaderamente crees que has sido liberado, tú quieres que todos sean libres. No tendrás nada en contra de nadie. Tú orarás por ellos, como dijo Jesús. Dirás, Padre, perdónalos. Los llevarás al altar y te quedarás allí hasta que el Señor te muestre por qué están pasando por lo que están pasando. Y orarás por ellos, te sentirás lástima por ellos. Sentirás mal por ellos.
This is elemental.
Esto es el cristianismo elemental, correcto. Pero esto no acontecerá sin arrepentimiento. Bueno, yo me arrepentí y recibí el Espíritu Santo. ¿Esa fue la última vez que te arrepentiste? Porque cada día.
It's not that we want
no es que
wrong,
queremos hacer cosas erradas, pero lo harás.
This body
trayendo este cuerpo a sujeción. Vas a tener que decir lo siento unas cuantas veces más. Antes del cambio del cuerpo. Aleluya.
Well, if you haven't repented,
bueno, si no se han arrepentido esta noche es una buena oportunidad. Si no se han quebrantado y dicho, Dios, simplemente no tengo excusa alguna. Yo no estoy trayendo nada. Yo simplemente estoy clamando la sangre. Estoy pidiendo tu misericordia. Estoy errado, pero quiero estar correcto. Hay algunas personas que quieren estar correctos en el sentido de que ellos siempre tienen que estar correctos. Eso no es de lo que estamos hablando aquí esta noche, amigos. Yo no quiero estar correcto. Correcto. Yo quiero estar correcto. Estar correcto significa que tú estás correcto y alguien está errado. Estar correcto es que ya no estás errado, sino que estás agradando a Dios. Pero ¿cómo podemos enorgullecernos de eso y molestarnos por alguien más? Si Dios no te hubiera mostrado, no lo sabrías tú mismo. Así que toda la gloria va a Él. Aleluya. Yo no sé de dónde vino eso esta noche, pero si es para ustedes, tómenlo. Yo creo que todos podemos sacar algo de ello esta noche. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos tan agradecidos que tenemos toda nuestra nueva cosecha brotando y estamos viendo verdadero arrepentimiento y deseo de seguir con Dios, de vivir correctamente, de ser lo que Dios quiere que sean.
Saben,
tal vez algunos de nosotros nos hemos olvidado de cómo es eso, y así que es agradable ver eso saliendo de nuevo en la iglesia para recordarle cómo una vez tal vez ustedes caminaron. Uno no quiere, no tienen que tener un testimonio de ayer. Puedes tener esa misma cosa de nuevo hoy, ese mismo tipo de caminata, ese mismo tipo de renovamiento, esa frescura. Amigos, ustedes oyen al hermano Branham hablar todo el tiempo sobre él predicará y la palabra será cortante, porque la palabra corta es una espada de dos filos. No está cortando para cortarle su cabeza o para cortar el pecado, cortar las tinieblas, sacar cosas de ustedes que están arraigadas, que están apegadas a ustedes, para cortar espíritus de ustedes, para alejarlos. Y el hermano Branham dice, después de una buena predicación, restregamiento, él usa ese término, ¿no se sienten todos restregados ahora? Ustedes lo sienten. Cuando están en el Espíritu, cuando la actitud de uno está correcta, cuando el corazón de uno está correcto, no hay mejor sentimiento que saber que todo está bien. ¿Saben? Señor, perdóname por esto, perdóname por aquello, y ahora están caminando con el Señor y simplemente nada entre ustedes y Él, nada entre ustedes y nadie más. Todo se ve soportable una vez más, todo se ve bien. La visión de uno está clara. Correcto. Eso todo es basado en arrepentimiento. Y necesitamos reconocer esta noche que es la gracia de Dios. Ahora déjeme cerrar con este pensamiento. Yo compartí esto tal vez antes, pero vale recontarlo aquí de nuevo. Hermana Baker y yo, y Ben y Ali visitamos Escocia e Irlanda,
and when we were
y cuando estábamos en Inglaterra y luego en Francia, y cuando estábamos en Escocia, yo fui estremecido por muchas diferentes razones, pero una es que me di cuenta que cinco de los siete mensajeros de la iglesia laboraron en esa área. Y lo que me estremeció fue la falta de convicción. Lo que me estremeció, estuvimos allí en diciembre, fue antes de Navidad. De hecho, estábamos en Londres en el día de Navidad. Estuvimos en Escocia antes de la Navidad. Así que saben, ellos están mucho más al norte que nosotros. Y en diciembre, y las mujeres, las muchachas, en la ciudad en la que estábamos, se me olvida el nombre, Glasgow,
they're wearing these
estaban
mini-skirts.
Usando estas minifaldas.
What
y yo no sé qué más, ¿saben?
I don't wanna know.
Yo no quiero saber,
but they sure weren't
pero ciertamente
shy about trying to show you.
No eran tímidas de
and
tratar de mostrarle
it
a uno,
wasn't like here.
Pero no era como aquí.
Here in America,
aquí en América,
a person will get a
una persona
spirit on them.
Tiene, se le pone un espíritu y ese espíritu está tratando de hacer que vea y es un espíritu de concupiscencia y una persona puede tener eso y ni siquiera estar al tanto de eso si no eres cristiano, estamos hablando ellos reciben ese espíritu en ellos y tal vez ellos nunca cometieron un acto impuro y ese espíritu quiere que alguien los mire con deseo sexual en mente y luego se preguntan por qué fueron violadas y ese es un espíritu en ellas, correcto. Pero lo que fue asombroso para mí, porque lo que me di cuenta allí es que estas son lo que los gentiles, cómo se ven los gentiles antes de que el evangelio viniera. No hay convicción alguna. Así que no estaban vistiéndose de esa manera para tratar. No les importaba si yo veía o no, o alguien más. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Y inmodestas y están usando estas faldas cortas y está congelando usando tacones muy altos en calles de piedra y usando esas talones altísimos y en calles de piedra. ¿Quién quiere usar esas cosas? Y luego subiendo escaleras y no hay manera de que tienes, si tienes el Espíritu de Dios en tu vida, constantemente estás viendo en este sentido o viendo para abajo sin modestia alguna. Pero a lo que quiero llegar, a lo que quiero llegar es que aquí, cuando algo así sucede, hay todavía un poco de convicción. Y uno puede ver a alguien y más o menos, qué vergüenza, tú sabes mejor que eso, no hagas esto. Pero ahí no había convicción alguna. Así que no es como que ellos ni siquiera saben que están haciendo mal. ¿Entienden ustedes eso? Esto es como era antes de que el evangelio viniera a los gentiles. Y ni siquiera nos damos cuenta del evangelio, del efecto del evangelio. No habría convicción alguna sin el evangelio. Esto es lo que sucede cuando el Espíritu se va. Y el Espíritu del Señor casi se ha partido de esa nación que fue visitada por cinco de los siete mensajeros de las iglesias. Y yo comencé a llorar y me estremeció por unos seis meses o tal vez un año, porque yo me di cuenta, gracias Señor, de que tú no me permites que me salga con la mía, con algo, que cuando estoy haciendo algo errado no estoy cómodo. Yo soy compungido, porque yo vi gente que ya no son compungidos. Así que ni siquiera puedes culparlos, porque ellos están en el punto en que no saben lo correcto de lo errado, y esa es una prevista de lo que viene aquí a América. Pero yo me di cuenta. Entonces me estremeció hasta la cepa, porque yo me di cuenta de que yo había tomado por sentado hasta cierto nivel, hasta cierto punto, el don de arrepentimiento, el poder de la convicción. La convicción no es condenación. Dios no está tratando de apalearte, está tratando de levantarte, está tratando de liberarte de algo que te tiene atado. Y si esa convicción no está ahí, ¿cómo puedes arrepentirte? No puedes, porque no sabes que estás errado. Así que, si el Espíritu de Dios, si ustedes están experimentando cualquier convicción, alguna convicción en lo absoluto, deberían agradecer al Señor esta noche y deberían de proteger eso, deberían no excusarlo, no culpen al pastor por su convicción, a tu esposo, su esposa, o tu jefe, o a todos los demás. Denle gracias a Dios cuando ustedes estén sintiéndose incómodos de hacer algo que no está correcto. Gracias a Dios por eso. Es un don.
So that you can repent.
Para que puedan arrepentirse.
And get right.
Y enmendarse. Ponerse bien y caminar con Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Inclinemos nuestros rostros. Padre. Pedimos que tomes este mensaje entrecortado así como lo es. Lidia con los corazones en el nivel que necesitamos que se lidie con nosotros. Sabemos que tu propósito no es apalearnos. Sabemos que tu propósito no es alejarnos y no es para condenarnos, pero es para liberarnos, es para llevarnos más alto, es para quitar las tinieblas de nuestras vidas. Es para causar de que podamos caminar en la luz como tú estás en la luz. Y es la tierna mano de Jehová que trae esa convicción. Y sabemos que, como dijo el profeta, que David era un hombre conforme al corazón de Dios, porque vemos la vida de David y vemos todos los errores, todas las fallas. Pero cada vez que tú trajiste convicción, David fue rápido en arrepentirse. Y él se arrepintió con tristeza, con lágrimas, con sinceridad. Y ese es un hombre conforme a tu propio corazón, Señor. La diferencia esta noche, sin embargo, es que David no tenía el poder del Espíritu Santo para causar que él viviera una vida vencedora. Pero, Señor, no hay excusa alguna aquí esta noche. Hay convicción, pero luego hay una vida que si verdaderamente nos arrepentimos y nos vaciamos, hay una vida que vendrá, que causará que vivamos una vida que es digna del Evangelio. Vivir una vida vencedora, vivir una vida que no es, no está trayendo un reproche sobre el nombre de Jesucristo en la iglesia y sobre otros.
And Lord, it's not,
y Señor, no es debido a ninguno de nuestros esfuerzos, no es debido a talentos, no es debido a inteligencia, pero es debido a rendimiento. Es debido a aceptar y creer lo que has hecho y el precio que has pagado, y tomándote en tu palabra y que verdaderamente nos arrepentimos y nos volteamos de nuestras maneras y decimos, Señor, yo no quiero ser así, yo no quiero caminar así, yo no quiero hacer excusas, no le voy a dar palmaditas, yo no voy a poner un tuxedo en un cerdo y llamarlo un cordero. Señor, simplemente voy a sincerarme.
And I know that if I
y yo sé que si yo confieso, como tu palabra declara, tú eres fiel y justo para perdonar y limpiar de toda injusticia. Y es como si nunca lo hemos hecho. Verdadera justificación. ¡Qué ganga! Lo único que nos cuesta es nuestro pecado. Lo único que nos cuesta es nuestro orgullo. Ambos de los cuales nos sentimos muy aliviados de ser liberados de ellos. Así que te ruego que te muevas por el edificio esta noche, aquellos que están escuchando o aquellos que van a escuchar. Y Señor, si hay alguna cosa con la que necesita lidiarse, te ruego, Señor, de que yo creo que tú nos estás mostrando y diciéndonos, pero que nosotros simplemente que no resistamos, sino que en vez digamos, Señor, gracias. Gracias por mostrarme. Yo no quiero hacer excusas, yo no quiero vivir de esa manera. Yo quiero que tu vida, tu poder fluya por mí y que cause que viva por encima de eso, que me levante por encima de ello. Me arrepiento. Lo siento, Señor. Qué ganga, Señor. Qué don. Gracias por este gran don esta noche, Señor. Gracias por la habilidad de arrepentirnos. Gracias por tu Espíritu, por traer convicción a nuestras vidas. Gracias por mostrarnos qué está correcto y qué está errado. Gracias, Señor, por mostrarnos tu verdadera naturaleza, tu verdadero Espíritu. Gracias por liberarnos de una vida de la cual no podíamos ir liberados a menos que tú nos liberaras. Gracias, Señor. Ahora, Padre, si hay alguno en el edificio esta noche que no se ha arrepentido verdaderamente, te ruego que hagan eso. Tal vez hay algunos que están viviendo en una subibaja espiritual. Yo sé que yo viví en una subibaja espiritual por muchísimos años y ciertamente nadie debería sentirse como que están siendo señalados esta noche si son ellos, pero yo llegué a estar cansado de estar cansado. Yo ya no quería estar en ese subibaja sino que quería algo que me llevaría para arriba y adelante. Y yo clamé y dije, Señor, lo que se requiera, Señor, y lo dije en serio y estaba listo y te tomé tu palabra y tú hiciste tu palabra en mi vida. Y yo nunca he sido el mismo desde entonces. Señor, si hay alguien que esté en esa categoría aquí esta noche, que está listo para bajarse de esa montaña rusa y simplemente completamente arrepentirse, ser vaciarse y permitir que tú lo llenes desde la parte de arriba de su cabeza hasta la parte de abajo de sus pies, que ellos te den a conocer eso esta noche, Señor, que ellos clamen a ti, Señor. Tú eres fiel, tú eres justo y es tu deseo, Señor, impartir este gran don
a
aquellos que tienen hambre y sed de Él,
aquellos
que verdaderamente lo están deseando. Yo ruego de que te muevas sobre todo y cada corazón. Te ruego, Señor, que si hay alguien aquí esta noche que no se ha arrepentido de su pecado, que lo hagan, Señor. Y luego, Señor, que se rindan su vida a ti y que ellos sigan y digan, yo quiero ser bautizado en bautismo cristiano de acuerdo a la palabra de Dios y yo quiero que me des tu mismísima vida. Padre, si hay alguien aquí que cae en esa categoría, que hagan esa decisión esta noche, Señor, que no lo pospongan, que no esperen más, ya sea en casa o en el edificio o lo escuchen más tarde. Sabemos que eres tú el que está atrayendo, sabemos que eres tú el que está llamando.
Let go and let you have
y queremos soltarnos y dejar que tú hagas lo que quieras. Y gracias,
love,
gracias por tu amor, Señor. Gracias por amarnos lo suficiente para no dejarnos en un desastre, no dejarnos en una condición tibia o caída, pero nos muestras que hay una mejor manera, hay un camino más alto, que hay más, que hay una vida, que más una, es una vida más abundante. Gracias, muchas gracias. Padre, mientras nos preparamos a bautizar a nuestro joven hermano Babcock esta noche, sabemos que se ha arrepentido de su pecado, sabemos que es su deseo ver a sus amados que han pasado al otro lado. Y Señor, esa es una seguridad que podemos tener, que si nos entregamos a ti, tú prometiste darnos esa vida, que nos resucitarías en la resurrección y veríamos nuestros amados que fueron a estar contigo. Padre, te ruego que bendigas a nuestro amado hermano y Señor, estamos en total expectativa, Señor, de que a medida bautizamos en agua, tú bautizarás con Espíritu Santo y fuego, de acuerdo a tu palabra. Padre, estamos emocionados de que los jóvenes que están abrazando la verdad y rindiendo sus vidas y llegando a la edad donde son compungidos de corazón, y se les da una convicción y tomándote en tu palabra y confesándote como su Salvador. Estamos agradecidos por eso y pedimos que sigas lidiando con corazones. Qué cosa maravillosa es, porque Señor, hay tantos lugares ahora donde no hay convicción alguna, donde de hecho contristan tu espíritu alejándolo al punto de que tu espíritu se está levantando y es difícil aún lograr que alguien se voltee a ti. Es difícil lograr que alguien experimente la convicción. Pero Señor, mientras estás atrayendo, que Señor seamos fieles, dejar que nuestra luz brille y vivir una vida que es digna del Evangelio para que otros allá afuera como nosotros, Señor, puedan ver esa luz y sean atraídos a ella y puedan hacer las mismas elecciones que hemos hecho esta noche. No lo concederás esta noche, Señor. Te amamos y te agradecemos, Señor. Señor, en el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén. Amén. Cantemos eso. El fuego del refinador.